estafadores. Los más astutos de los delincuentes, carismáticos, fríos y calculadores, traicionan la confianza y arruinan vidas, pero siguen siendo un completo enigma. Hoy exploraremos el misterioso mundo de estos delincuentes expertos, y demostraremos como nunca antes el funcionamiento de las complejas mentes de algunos de los estafadores más astutos del mundo. Revelaremos los detalles y complejidades de sus elaborados delitos, así como la impactante manera en la que fueron llevados ante la justicia. En este programa, contaremos la increíble historia detrás de uno de los estafadores más exitosos y compulsivos de Gran Bretaña, que se ocultaba tras el personaje ficticio de un excéntrico profesor de la Universidad de Cambridge, para robarle millones de libras a una multitud de víctimas de forma habitual y compulsiva.
Si tuviera que describir a Robert Hyams, sería como un estafador parasitario.
Robert Hyams se hizo pasar por un profesor universitario, un científico innovador e incluso un terrorista, para ganar dinero y cubrir su red de mentiras.
Su estilo era muy efectivo.
Me dijo que era profesor.
Actuaba como un profesor torpe, muy inteligente, pero un poco distraído. Y utilizaba la respuesta de la gente para manipularla y embaucarla.
Siempre tenía una explicación para cada problema que le planteabas.
Era tan compulsivo, que incluso en libertad bajo fianza, llegó a robarle dinero a otras 81 personas.
Es un mentiroso muy convincente, como la mayoría de los estafadores.
Era un hombre muy tramposo.
Es el típico estafador.
Robert Hyams nació el 13 de mayo de 1954 y es un hombre muy preparado. Tiene un máster en filosofía y ciencias de la Universidad de Warwick. Hasta 1987, Hyams trabajó de forma legítima como microbiólogo junto a su esposa científica. Luego de declararse en quiebra en 1990, comenzó su carrera delictiva como estafador. En 1991, Hyams apareció extrañamente en los periódicos, instaló un laboratorio en una granja renovada de Essex, y acudió a la prensa, diciendo que trabajaba con un equipo de investigación ruso y que había hecho un gran avance en la investigación del SIDA, y estaba cerca de descubrir una cura, como muestran estas imágenes en las que aparece presumiendo. Las alegaciones de Hyams eran infundadas, pero este personaje de científico innovador se convirtió en el arma manipuladora de Hyams, que utilizaba para desarmar a sus víctimas, con el fin de obtener bienes que luego jamás pagaría.
El hecho de que Hyams se hiciera pasar por un profesor universitario, un investigador científico que desarrolla una cura para el SIDA, y todas las otras historias que se le ocurrieron sobre este científico eminente, crea una figura de autoridad en la mente de la gente, de que es alguien muy inteligente y respetable. Los estafadores utilizan ese tipo de personaje muy a menudo.
Todos tenemos prejuicios. Y si nos imaginamos a un estafador, por lo general no va a ser alguien con un antifaz y una camiseta con rayas. Pero sí esperamos que haya algo sospechoso en esa persona. Hyams se presentaba como un caballero de clase alta, como un profesor algo torpe. Creo que esa imagen era bastante inofensiva. Y ese personaje fue lo que lo ayudó a salirse con la suya durante tantos años.
Un año después, el falso profesor fue condenado a 4 años de prisión, luego de estafar a la comunidad agrícola y robarle 236 mil libras. Hyams había obtenido préstamos de entre 20 mil y 30 mil libras de distintas financieras. Afirmaba que el dinero era para comprar material agrícola que, al final, no existía o no era de su propiedad. Hyams enfrentaba en total 19 cargos por engaño, que también implicaba otras estafas. Hyams vendió maquinaria agrícola que no poseía, quedándose con las falsas ganancias, y también compró bienes con cheques sin fondos, algo habitual en su carrera de estafador.
Se hace pasar por alguien adinerado, sin problemas de dinero, y eso es muy efectivo a la hora de negociar. En varias ocasiones, iba a tiendas y organizaba la entrega de distintos artículos. Lo que hace la gente rica, entran a una tienda y dicen, ¿pueden enviar esto a mi casa? Les pagaré. ¿Puedo abrir una cuenta con ustedes? Crearía una cuenta y compraría productos con un valor de miles de libras, sin ninguna intención de pagarlos. Y entonces, después de unos meses, hablaría con la tienda por teléfono o iría a la tienda física y pondría excusas para justificar la falta de pago. Les emitiría cheques, que luego serían rechazados. O les diría que acaba de hacer una transferencia de su cuenta bancaria a la de ellos. Y puede estirar eso por meses, hasta que al final se dan cuenta de que los ha estafado.
Creo que el estilo de vida que tenía habría sido suficiente para generarle un ataque de nervios a la mayoría de la gente. Y sin embargo, para él, esto era normal. Así que eso me dice que tal vez había algo en su química cerebral que no le permitía experimentar el mismo nivel de ansiedad, que no podía tener el mismo nivel de agitación que el resto de nosotros.
El falso científico Robert Hyams apeló su condena por la estafa de 236 mil libras, y la redujeron a solo un año. A diferencia de la mayoría de los estafadores, Hyams tenía familia. Una pareja y cuatro hijos. A pesar de su pena de prisión, la familia de Hyams lo acompañó durante el cumplimiento de su sentencia, y la policía cree que su pareja y cuatro hijos tenían poco o ningún conocimiento sobre sus constantes estafas. Pero las estafas de Hyams eran clave para mantener a su familia. Estafaba por pequeñas cantidades de dinero, y en algunos casos, cantidades insignificantes, y así, le brindaba a su familia la mejor vida posible. Alquilaba casas y no pagaba el alquiler. Alquilaba autos de alta gama, y acumuló facturas de hasta 8.000 libras que nunca pensó pagar, y embaucó a colegios privados para que educaran a sus hijos, sin pagar las 5.000 libras de matrícula. Al parecer, su familia no sabía nada.
Tiene esposa e hijos, y sin embargo, podían mudarse con frecuencia. Se mudaban cada 6 meses, alquilando casas con cheques u otros métodos de pago inusuales. Y aún así, ha sido capaz de mantener ese tipo de vida familiar, que es increíblemente difícil y dice mucho sobre su personalidad y la influencia que tiene sobre su familia, ya que pudo hacer todo con éxito sin que se dieran cuenta de cómo conseguía el dinero.
Las vacaciones familiares las costeaba la carrera delictiva de Hyams. Roberta Truin, propietaria de una pensión, lo vivió en primera persona. Cuando Hyams y su familia reservaron una estadía de 2 semanas,
recibimos un pago en efectivo de 300 libras y faltaban pagar 700.
Y mientras Hyams se hospedaba en la casa de huéspedes, estaba ansioso por caerle bien a Roberta.
Venía a verme unas 8 veces por semana o más. Y sacaba conversaciones triviales. Había algo en él que no me gustaba. En mi opinión, tenía aspecto de tramposo.
Y cuando la estadía de 2 semanas llegó a su fin, Hyams pagó la factura como cualquier otro cliente. Solo que todo era mentira, parte de su práctica habitual. Hyams no tenía intención de pagar, pero eso no le impidió hacer la pantomima y tener la audacia de emitir el cheque delante de Roberta.
Lo escribió aquí. Y me dijo, aquí tienes. Es un cheque por 700 libras, ¿es correcto? Le dije, sí, es correcto. Esa fue la última vez que los vi.
Puede haber sido la última vez que Roberta vio a Robert Hyams, pero no fue la última vez que vio su cheque sin fondos. En cuanto salió de la casa de huéspedes, el estafador canceló el cheque de 700 libras, y Roberta se sorprendió cuando el banco le devolvió el papel sin valor.
No lo podía creer. Pensé, Dios santo. Fui directamente a la policía y se llevaron el cheque.
Aunque la denuncia fue registrada por la policía, Roberta no volvió a ver a Hyams ni le devolvieron el dinero.
Nunca imaginé que no me pagaría. Creí que era incapaz de eso. Supongo que es así como te estafa la gente.
En el retorcido mundo de los estafadores, 700 libras pueden parecer poco dinero. Pero esa era la clave del éxito de Hyams. Cometía pequeñas estafas individuales repetidas veces, a un nivel casi obsesivo. Individualmente, cada incidente parecía más un caso civil que penal, pero Hyams era codicioso. El lugar donde vivía, el auto que conducía y los bienes que poseía, engañaban a las víctimas desprevenidas, y en consecuencia, dejaba a gente como Roberta sintiéndose estafada y sin dinero.
Ahora, dudo de la gente que me paga con un cheque. Pero no todas las personas son como Hyams. No son malvadas. No engañan. Él es un sujeto despreciable. Es malvado.
A continuación, la ambición criminal de Hyams aumenta y planea estafar al mundo del arte por más de 1 millón de libras.
Estuvo a punto de llevar a cabo lo que hubiera sido un robo descomunal.
Robert Hyams es muy diferente al tipo de estafador creído y arrogante que la gente asocia con ese mundo.
Robert Hyams es un estafador calculador y profesional que le robó bienes y dinero a la gente. haciéndose pasar por un profesor universitario torpe y excéntrico.
Inventa sus propias referencias, sus propios documentos falsos.
Te miraba a los ojos y te decía, no entiendo cuál es el problema.
Recorrió Gran Bretaña con su familia y vivían en mansiones de 1,000,000 libras, gracias a documentos adulterados y reclamaciones falsas.
Debe haber alguna comunicación entre tú y las otras partes.
Honestamente, había algo que no me gustaba de él.
Así es como vive, a costa de los demás.
La exitosa carrera de Hyams como estafador se centraba en embaucar industrias de servicios a gran escala. Alquilaba casas y autos por periodos de 6 meses, y luego se iba sin pagar. La policía cree que la familia de Hyams no estaba al tanto de sus estafas. Pero en 1998, las mentiras de Robert Hyams, de 44 años, resultaron ser la perdición de su familia. La familia de Hyams creía que su académico padre y marido había conseguido un puesto en una importante universidad de California, y que iban a mudarse a los Estados Unidos. Pero todo era mentira. El trabajo no existía, así que cuando llegó el día en que la familia Hyams debía emprender hacia su nueva vida, el estafador tomó una medida drástica para asegurarse de que no pudieran viajar. Creó una alerta terrorista en el aeropuerto de Heathrow.
Lo que vemos es una pequeña grieta en los planes de Hyams. El haberle dicho a su familia que se iban a mudar a California, cuando eso no iba a pasar. Nunca había planeado que fueran a viajar. Al final, las cosas iban mal. Entonces decidió llamar al aeropuerto de Heathrow en 4 ocasiones, diciendo que era de Lira. Así que tuvieron que evacuar el aeropuerto.
Para tratarse de un mentiroso experto, no pudo inventar una simple mentira. Llegó al extremo de llamar por teléfono al aeropuerto y decir que habría muerte y destrucción porque había una bomba en el aeropuerto.
Hyams había llamado al aeropuerto de Heathrow con un acento irlandés y había dejado mensajes y amenazas escalofriantes. Hyams hizo 4 llamadas en 2 horas. Se puso en contacto con la BBC, la Autoridad de Aviación Civil y el aeropuerto de Heathrow, afirmando que habría muerte y destrucción a gran escala si no se evacuaba el aeropuerto.
Supongo pensó que estaba atrapado, y lo único que se le ocurrió fue esa decisión desesperada. La mayoría de nosotros no lo haríamos, porque es atroz. Pero si eres un sociópata o careces de empatía, entonces ese tipo de cosas no te molestan. No piensas en las consecuencias, ni en nada.
Hablando de llevar las cosas al extremo, este es un hombre que mentía a diario. ¿Qué salió mal en esta ocasión? Debió tener un momento en el que la imaginación le falló y no se le ocurrió nada convincente para decirle a su mujer. Pero ¿cuál es el límite?
Por suerte, la policía rastreó esas llamadas telefónicas, como siempre hace en ese tipo de situaciones. Y entonces, fue detenido y condenado por ese delito.
Durante el juicio, un experto en voces concluyó que Hyams había realizado las llamadas, y la compañía telefónica las rastreó hasta la dirección de Hyams. También descubrieron que Hyams había manipulado su línea telefónica durante la semana posterior a las llamadas, para que pareciera que las había hecho otra persona. Hyams se declaró inocente, pero el 1 de julio de 1998 fue condenado a 2 años de cárcel por las llamadas falsas, además de perder su libertad. También perdió a su concubina en este periodo, ya que su relación terminó después de su extraña y peligrosa treta.
Su mujer no lo sabía. Ella creía que él era profesor, lo que demuestra lo convincente que puede ser la gente y lo dispuesta que está a dejarse convencer.
En 1999, tras salir de la cárcel antes de tiempo, Hyams continuó con las estafas, pero esta vez mejoró su arsenal y se aseguró de tener las herramientas para que su personaje ficticio, el profesor de biotecnología que trabaja en la cura del cáncer y el SIDA, sea convincente. Compró un certificado falso en internet.
En algún momento, la gente va a enfrentar a Hyams, ¿no? Van a querer algún tipo de prueba de que es quien dice ser. Ahora descubrió que podía comprar algo que proporcionaría algún tipo de prueba. Compró un certificado por 200 libras en internet, que parecía documentar que era profesor de una universidad que, en realidad, no existía. Lo que demuestra un poco de arrogancia. Pero desde ya, fue útil para él. La gente le creía.
Hyams comenzó una nueva relación. Una vez más, la pareja de Hyams no tenía ni idea de que era un estafador compulsivo. La carrera criminal de Robert Hyams se basaba en estafar a numerosas víctimas por pequeñas cantidades de dinero. Entonces, sus estafas pasaban inadvertidas para la policía. Cada caso individual y aislado parecía ser un asunto más civil que penal. Pero Hyams estafaba con éxito a una gran cantidad de negocios al mismo tiempo. Como empresas de alquiler de autos y agencias inmobiliarias, a las que les robaba miles de libras.
Conducía Mercedes nuevos, camionetas 4x4, y nunca pagaba nada. Nunca supe de algún caso en que haya pagado algo. No pagaba los impuestos municipales, ni las facturas de cable, ni la electricidad, ni el gas, porque permanecía en un mismo sitio solo por 6 meses. Y luego se mudaba y nunca pagaba las facturas de los servicios, pero seguía usando el mismo nombre. Así que a menudo, creaba nuevas cuentas con el nombre de su mujer para contratar servicios, sin que ella supiera algo al respecto. Ella no estaba al tanto de nada.
Pero en febrero de 2002, 4 años después del episodio de las amenazas de bomba falsas, Hyams puso en marcha una estafa multimillonaria contra el mundo del arte.
Hyams cambia de táctica y decide que va a estafar a Christie's, la casa de subastas. Y lo hace gracias a un documento falsificado del Banco de California, el cual detalla que puede gastar hasta 5 millones de libras. Es una gran cantidad de dinero, y la mayoría de la gente diría, nadie tendría la audacia de falsificar una nota de crédito de 5 millones de libras, pero eso es lo que hizo.
Considero que el incidente de Christie's fue su perdición, porque hasta entonces, sus estafas habían sido frecuentes, pero lo suficientemente pequeñas para que no llamen la atención.
La estafa de Christie's no era distinta a las estafas tradicionales de Robert Hyams. Hyams adoptó su personaje habitual de profesor inocente y torpe, además de coleccionista de arte y adinerado. Pero en esta estafa, en lugar de no pagar 6 meses de alquiler, planeaba robarle 6 cuadros a Christie's, que estaban valorados en más de 1 millón de libras. La primera fase de la estafa consistió en utilizar sus credenciales y la referencia bancaria falsas para convencer a Christie's de que todo era legal. Parecía que el falso científico estaba a punto de estafar a la casa de subastas más respetada y próspera del mundo. Pero en lugar de asistir él mismo a las subastas, Hyams envió a su hija mayor, Catherine, a Christie's para hacer ofertas en su nombre, creyendo que su padre era un científico exitoso, famoso y rico. Ella se presentó en la subasta mientras hablaba por teléfono con Hyams y disfrutaba de la emoción y la adrenalina de la puja.
Estuvo a punto de llevar a cabo lo que hubiera sido un robo impresionante. Pero al no ser el terreno al que estaba acostumbrado, se le volvió en contra, porque había involucrado a su hija en la estafa. Ella no estaba al tanto de lo que sucedía.
Él le pidió a su hija, Catherine, que fuera a Christie's a hacer ofertas en su nombre, y que mediante un sistema de puja telefónico, hiciera ofertas por 6 cuadros, lo que representaba una enorme suma de dinero.
Catherine, sin sospechar la trama criminal en la que estaba envuelta, se dispuso a hacer ofertas por los cuadros, mientras estaba al teléfono con su padre, que le indicaba qué hacer. Así fue como consiguió un cuadro valorado en más de 500,000 libras, y sería el primero de varios. Luego, Catherine ganó la puja por las otras 5 obras para su padre, el amante del arte. Catherine pensaba que había logrado conseguir los 6 cuadros que deseaba su excéntrico padre. Aunque le hubiera costado 1,188,000 libras de su fortuna, ella no tenía ni idea de que su fortuna era ficticia y que esto era solo la segunda fase de su plan maestro. La última etapa consistía en lograr que Christie's enviara los cuadros antes de que él transfiriera los fondos, un truco en el que Hyams era experto, pero su inocente hija, no. Catherine resultó ser el talón de Aquiles de Hyams, y fue un gran error haberla metido en todo esto.
Cuando ella mencionó en Christie's que iba a poner una de estas obras carísimas en un marco comprado en una tienda de barrio, fue un claro indicio de que no tenían la fortuna que decían tener.
Sin duda eso llamó la atención de todo el personal de Christie's y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y es por esa razón que la estafa no funcionó.
Ella había roto la regla número 1 en las estafas, porque no era una estafadora, que es la de nunca salir del personaje. No mantuvo las apariencias, y estoy seguro de que él lo habría hecho. Si hubiera estado en la situación, él habría sabido qué hacer, porque la regla básica es nunca bajar la guardia de esa manera.
Por lo general, los estafadores profesionales suelen ser solitarios. Nunca se los ve acompañados. Y hay una razón para eso. Debes tener mucho cuidado. Si hay gente en tu vida, son personas que posiblemente podrían delatarte, a menos que estén un 100% de tu lado. Ese fue el error que cometió Hyams. Su hija no estaba al tanto de la situación, así que estaba claro que no podía confiar en ella.
Una estafa de tal magnitud le quedó grande a Hyams. No solo su hija lo había desenmascarado sin querer, como un fraude, pero en Christie's, a diferencia de los otros negocios a los que había embaucado, no estaban dispuestos a entregar los bienes sin el pago por adelantado, sin importar que el torpe profesor insistiera en que le enviaran los cuadros. Sin el pago de Hyams, Christie's se quedó sin ganancias, porque al final, los cuadros se vendieron por 150 mil libras menos que la falsa oferta de Hyams y necesitaban mantener su relación con el proveedor. Christie's llamó a la policía. La estafa de Hyams había fracasado y sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que la policía lo encontrara, porque, al cometer la estafa de Christie's, como en las oportunidades anteriores, Robert Hyams había utilizado su verdadero nombre.
La mayoría de los estafadores se valen de distintas identidades para llevar a cabo sus fraudes. Y él no lo hace. Pareciera que es tan arrogante que no le importa si lo descubren.
Es inusual que un estafador no utilice un alias, porque la mayoría suele cambiar sus nombres con frecuencia. Y creo que eso es lo característico de su identidad, por así decirlo. No les importan sus identidades, ni los nombres que puedan tener.
Para eludir a la policía, el falso profesor huyó del país. Hyams viajó a Estados Unidos con su familia, con el pretexto de que lo habían contratado para trabajar en una investigación sobre el cáncer, y dejó a su hija adolescente a que enfrente las consecuencias. A diferencia de la estafa de Heathrow, esta vez sí que viajaron, y asentados en California, vivieron rodeados de lujos. Al principio, alquilaron una mansión de 1.700.000 libras, la cual Hyams no pensaba pagar.
Luego de estafar a gente en todos los rincones del país, Hyams, junto a toda su familia, se fue a vivir a California, donde se dedicó a hacer lo mismo de siempre, comprar cosas que nunca pagaría y emitir cheques y notas de crédito falsas. Fue a estafar a los estadounidenses como nos había estafado a nosotros.
La policía británica viajó a Estados Unidos en busca de Hyams por la estafa fallida de Christie's.
La policía metropolitana fue a interrogarlo a Estados Unidos por los delitos, pero obviamente, su jurisdicción allí es inexistente. No tienen la autoridad para detenerlo. El delito por el que lo investigaban no era razón suficiente para emitir una orden de extradición. Así que tuvieron que regresar al Reino Unido y esperar a que él, en algún momento, regresara al Reino Unido para así detenerlo por los delitos.
A salvo de la ley británica, Hyams disfrutaba del sol californiano y de un estilo de vida opulento por el cual no pensaba pagar un centavo. Pero todo esto no pasaba desapercibido.
No había sido arrestado allí, pero estaba bajo investigación por el mismo accionar. Alquilaba alojamientos de muy buena calidad, de los que hay en California, y nunca pagó por nada.
Después de vivir en Estados Unidos por más de un año, la exitosa racha de estafas a alojamientos y alquileres de autos estaba por llegar a su fin. Las autoridades lo estaban acorralando.
Fue a su casa y dijo a su familia: "Nos vamos en el próximo vuelo". Y eso hicieron. Dejaron atrás todas sus posesiones. Y dijo que alguien se encargaría de enviarles sus cosas de vuelta. Eso pasó casi al mismo tiempo en que tomaron la decisión de que lo detendrían por sus delitos. Después de eso, regresó a Inglaterra, así que nunca respondió por sus crímenes en Estados Unidos.
A continuación, Hyams regresa con audacia al Reino Unido, y su despiadado deseo de estafar destroza aún más vidas.
Simplemente decía: "Debe haber un problema de comunicación. No lo entiendo. Estoy esperando a que llegue el dinero de mi cuenta en el extranjero". Definiría a Robert Hyams como un estafador profesional, con una larga carrera.
Robert Hyams es un estafador que ha robado decenas de miles de libras en bienes y en dinero.
Pero es increíble lo que puedes conseguir si la gente cree que eres una figura de autoridad.
Interpreta este personaje de profesor, y no tiene miedo.
Tuvo tanto éxito que hasta engañó a su propia esposa.
Se mudaba con su familia, y vivían del dinero robado durante años y años.
Todo el tiempo estuvo fingiendo. Su locura no tiene fin.
Es un mentiroso muy convincente.
Después de huir a los Estados Unidos por su estafa fallida en Christie's en el 2002, Robert Hyams siguió estafando al otro lado del Atlántico. Hyams se fue de los Estados Unidos en el 2003 para evitar su arresto, pero escapó de un problema para meterse en otro peor. Regresó al Reino Unido en diciembre e intentó comprar una casa de 2 millones de libras en la zona de Cambridge. Como es de esperar, Hyams no tenía el dinero, y la policía intervino. Encontraron al estafador, y Hyams fue arrestado en enero de 2004, acusado por la estafa a Christie's. En la mayoría de los casos de estafadores, salvo el juicio, esto marcaría el final de la historia, pero tras salir en libertad bajo fianza, en abril del 2004, el hambre por estafar de Hyams se volvió aún más insaciable.
Es muy difícil investigar a los estafadores. Cuando detuvieron a Hyams, continuó, y en libertad bajo fianza, cometió otros 81 delitos más. Esas son algunas de las dificultades que tienen los detectives. Cuando detienen a alguien por un fraude complejo, la investigación lleva mucho tiempo. Recopilar las pruebas y presentar un caso ante el tribunal lleva tiempo. No puedes tener a alguien detenido por un delito así. Entonces, siguen sueltos por ahí, estafando a la gente para sacarles dinero.
Mientras estaba en libertad bajo fianza por la estafa a Christie's, Hyams inscribió a sus dos hijas más chicas en un colegio privado. Pero, acorde a su estilo, no tenía intención de pagar las 17.000 libras de matrícula.
Cuando en la escuela dijeron, nunca abonó una cuota, debe miles y miles de libras. Él les escribió, no estoy a gusto con el servicio que ofrecen, solucionen ese problema, y una vez solucionado, consideraré abonar las cuotas. Pero nunca estuvo satisfecho, y retiró a sus hijas de la escuela, sin pagar un centavo, y las inscribió en otro colegio. Entonces, si denunciaran esto a la policía diría, bueno, esto no es un delito penal, tendrán que resolverlo con él, mediante abogados. Cuando juntas todas sus estafas, ahí te das cuenta de que sus engaños suelen tener características deshonestas.
Pero sus estafas no siempre beneficiaron a su familia. Increíblemente, mientras esperaba el juicio, Robert Hyams eligió a Catherine, su hija de una relación anterior, como su nueva víctima. Hyams no solo había implicado cruelmente a su hija en la estafa a Christie's que estaba destinada a fracasar, sino que luego destruyó su vida al dejarla con deudas de hasta 12.000 libras. Robó la chequera de su hija y vació su cuenta con giros al descubierto.
Ella se había ido a la universidad. Él robó la chequera de la cuenta bancaria de ella y emitió todos los cheques que fueron rechazados. Llegó a una suma total de 10 o 12 mil libras. Ella pensaba que esa cuenta bancaria estaba cerrada, porque le había pedido a su padre que la cerrara, porque ya no la necesitaba. Y luego, empezó a recibir cartas del banco, exigiendo más de 12 mil libras.
La mayoría de nosotros no le haría esto a alguien que amamos, pero pienso que, en realidad, a él, no le pareció gran cosa. Y que, él, estuvo endeudado toda su vida, así que no le parece tan terrible. Entonces, supuso que a ella tampoco le molestaría.
Estaba muy angustiada por esto. Ella era una simple estudiante. No solo estaba angustiada, sino que los bancos no le creyeron que su padre le había robado dinero y la presionaban. Comenzaron a enviarle órdenes, demandas y hasta oficiales. Ella estaba muy mal por todo esto y duró muchos, muchos meses. Como se pueden imaginar, ya no habla con su padre.
Y Catherine era una más en una larga lista de víctimas. A pesar de que Hyams estaba en libertad bajo fianza, en espera de una fecha para el juicio, y con grandes posibilidades de ser condenado a prisión, sus crímenes continuaron. Las actividades delictivas de Hyams financiaron y sostuvieron su estilo de vida y el de su familia. Tiendas, servicios de alquileres de autos, hoteles y pensiones de la zona de Cambridge, fueron todas víctimas de las estafas de Hyams. Contrataba estos servicios, pero no pagaba ninguno. Y una de las víctimas de Hyams contactó al fiscal John Gibbons.
Conocí a Robert Hyams cuando participé de una pequeña investigación relacionada con el incumplimiento de un pago del alquiler de una casa por 2 semanas. Esto fue en nuestra zona, y no había pagado. Básicamente, salió impune. Ella llamó a la policía, lo investigamos, y a partir de ahí todo empezó a crecer como una bola de nieve. Estaba en contacto con otros oficiales de nuestro departamento, que también lo investigaban de forma independiente por estadías sin pagar en hoteles. Y reuní toda la información de Suffolk, pensando que era un delincuente de poca monta, pero no lo era.
La imparable racha de estafas de Hyams siguió mientras estaba a la espera de su juicio por la estafa a Christie's, en 2002, el cual se retrasaba porque Hyams alegaba tener problemas de salud.
Fingía estar enfermo. Ingresó a un hospital el día antes de su comparecencia ante el tribunal. Y sin duda, el juez, que deseaba permanecer en el caso desde el principio hasta el final, estaba perdiendo la paciencia.
Pero enfermo o no, continuó con las estafas. Increíblemente, cometió más de 80 delitos mientras estaba en libertad bajo fianza. Esta numerosa racha incluyó el intento de estafa a una tienda local por productos valuados en 7.000 libras, negarse a pagar 8.000 libras por el alquiler de un auto, abrir de forma fraudulenta una cuenta bancaria con datos falsos, y gastar 12.500 libras en sobregiros. Al parecer, Hyams no podía saciar su sed de estafar cantidades pequeñas de dinero a pequeñas empresas y bancos. Con sus engaños, costeaba su estilo de vida y la apariencia de ser un exitoso e innovador profesor.
Abría cuentas con referencias falsas y con su propio nombre, y reunía todas las chequeras que podía. La mayoría de la gente tiene una o dos chequeras. Él decía que había perdido las suyas, y de esta manera recibía 5 o 6 talonarios con más de 30 cheques. Y una vez que había conseguido una cantidad suficiente, empezaba a extender esos cheques, porque ya tenía suficientes. En un momento, los bancos se daban cuenta de que estas cuentas tenían miles de libras en déficit, y las cerraban. Pero para esa altura, él ya tenía una cantidad suficiente de cheques para seguir estafando. Es una situación donde pierden todos, porque las víctimas de sus estafas le aceptan un cheque, y si el banco cierra la cuenta bancaria, perdieron dinero. De eso no hay duda, perdieron el dinero. Y debido a su personalidad, a su estilo y su forma de comportarse, le aceptaban cheques por grandes sumas de dinero, y jamás cobraban. Es una forma simple de estafar, y también bastante habitual. Eso es lo que él hacía. Su otra forma de estafar, que también es común y la hacía muy bien, era tener unas 6 cuentas bancarias en los bancos principales. Y eso se llama fuego cruzado. Cruzaba cheques, una gran cantidad de cheques, por 500.000 o 750.000 de libras. Transfería uno cheque, extendía uno desde una cuenta por 750.000 y lo depositaba en otra cuenta. Luego, los 750.000 figuran en su cuenta. Entonces, si alguna vez le costaba trabajo estafar a alguien, entraba en algún lugar y decía, acabo de imprimir esto, es el balance de mi cuenta, tengo 750.000 de libras. No hay problema, aquí tiene un cheque por 10.000, no se preocupe, recibirá su dinero. Y poco después, esos 750.000 saldrían como déficit, porque el cheque había sido rechazado y la cuenta desde la que lo emitió no tenía los fondos suficientes. Durante meses, llamaba a los directores de los bancos para hacerles creer que estaba por recibir grandes sumas de dinero de cuentas en el extranjero, pero nunca llegaban.
El apetito de Robert Hyams de estafar una y otra vez era insaciable. Su racha de estafas a pequeña escala continuó, despojando a las víctimas de su dinero, quienes se sentían estafadas y tontas.
Y varias personas me han dicho, lo vi llegar en un flamante Mercedes 4x4. Parecía que tenía dinero. Su casa estaba ubicada en un barrio pudiente. Tal vez tenía algunas dudas al darle lo que pedía, pero al final me convenció. Escuchaba siempre las mismas cosas. Está en todas las declaraciones. Los hizo sentir muy tontos y avergonzados. Incluso, hay algunos que nunca se presentaron. No querían que nadie supiera que los habían estafado de esa forma.
Uno de los problemas con los estafadores, y una de las razones por las que es una actividad rentable y la gente lo hace, es que es difícil de detectar. Porque cuando hablamos de sumas relativamente pequeñas, hablamos de una zona gris. Porque no han entrado en algún sitio y han robado algo. Claro que en el mundo real está permitido obtener cosas a crédito, y hay un margen entre el momento de recibir algo y pagarlo. Puedes devolver un auto si no estás contento con él y decides no pagar. Si no les gusta, pueden demandarte, pero no es estrictamente un delito. Entonces, él es un buen ejemplo de que los estafadores son capaces de salirse con la suya, porque es algo muy difícil de controlar.
Se ponía en contacto con comerciantes mediante agentes inmobiliarios. Además, daba referencias falsas, decía que era profesor, que daba clases en la Universidad de Cambridge y que recién llegaba de los Estados Unidos. Inventaba sus sueldos y decía que ganaba más de 100.000 libras al año. Y también agregaba un contacto más, el de la persona que le dio las referencias, por si llamaban por teléfono. para confirmar dichas referencias. Como la persona no existía, llamaban y atendía Robert, y él mismo confirmaba las referencias. Aparte del depósito inicial, nunca pagaba el alquiler.
Y en marzo de 2005, Hyams le hizo esto mismo a su última víctima conocida, el propietario Graham Smythe, el hombre que fue vital en la caída final del estafador.
El agente encontró un nuevo inquilino. Me llamaron para decirme que había un interesado y que habían conseguido más dinero por el alquiler que pagaría por encima de la tarifa anterior.
Y la actitud despreocupada de Hyams con el dinero estaba respaldada por su apariencia de riqueza y los impresionantes detalles que aparentaban opulencia, a pesar de que los había adquirido mediante estafas.
Cuando conocí al señor Hyams, parecía una persona bastante genuina. Él insistía en llamarte por tu nombre de pila y quería que tú lo llames por su nombre también, para establecer un vínculo. Me comentó que era profesor de bioquímica y era inteligente, mejor dicho, es. Tiene muy buena presencia. Y si puede tener un coche de alta gama y ese tipo de cosas, la gente lo definirá por sus posesiones. Tuvo éxito en venderle esa imagen a la inmobiliaria, porque pregunté por él y el agente inmobiliario dijo que era un buen candidato porque tenía un Mercedes. Aparentaba ser rico, pero en realidad no lo era.
Robert Hyams se mostraba como alguien confiable y cordial, pero su fachada de profesor no fue suficiente para convencer del todo a Graham Smythe.
Parecía que Robert Hyams y su familia tenían solo unos sillones y parecía que los habían comprado en una tienda de jardinería. Y cuando fui a la casa y vi estos muebles, le pregunté, ¿dónde están tus muebles? Dijo, es que acabamos de llegar de Estados Unidos y ya sabes, los muebles tardan mucho en llegar. Entonces, ¿hace casi 8 semanas que está aquí y aún no tiene los muebles? ¿Qué es lo que pasa?
Con tantas dudas, Graham Smythe se convirtió en detective y habló con los agentes inmobiliarios.
Me comunico con los agentes y les pregunto, ¿ha pagado el alquiler? Sí, ha pagado el depósito. El depósito lo pagó en efectivo. Ya hay algo que no me gusta para nada. ¿Quién anda con tanto dinero encima? Les pregunté si recibieron otro pago. Dijeron que no, pero que esperaban uno. Les consulté si habían verificado las referencias. Y me dijeron que sí, que eran buenas referencias de un banco de Estados Unidos y demás. Sin embargo, resulta que el señor Hyams no había pagado el alquiler. No tenía ninguna intención de pagarlo, y a pesar de pedirle repetidas veces que pagara lo que adeudaba, él se justificaba con cosas como, debe haber un problema de comunicación, no lo entiendo, estoy esperando que llegue el dinero de mi cuenta en el extranjero. Siempre tenía un pero. Una explicación. Sonaba creíble en cada problema que le planteabas. Pero cuando lo presionabas sobre cómo ganaba su dinero y sobre el origen de sus ingresos, es cuando entonces retrocedía y decía que estaba enfermo y que no quería ahondar en el tema por sus problemas de corazón y bla bla bla.
Pero las numerosas excusas de Hyams y sus intentos para librarse de Graham Smythe no funcionaron.
Graham inició procesos monitorios. Fue a la policía y aportó la pista que necesitaban. Decidí que no iba a salirse con la suya.
A continuación, el detective John Gibbons atrapa a un estafador profesional y el encanto del estafador Hyams puede que lo ayude a salir en libertad.
Dudaba. Y me preguntaba si no era yo el que estaba equivocado. Y en un momento, tuve que sacudir la cabeza y pensar con claridad.
Robert Hyams estafaba compulsivamente en ambos lados del Atlántico. Tenía un estilo de vida lujoso y se hacía pasar por un exitoso profesor universitario.
Tiene éxito porque no tiene moral y no le importa a quién le roba. Le ha robado a su familia, incluida su propia hija.
Está jugando un juego muy peligroso para un estafador.
Su hija comenzó sus estudios universitarios con miles de libras de deuda.
Incluso tras haber sido capturado y puesto en libertad bajo fianza, cometió alrededor de 81 cargos de fraude y engaño.
Él era un estafador extraordinario y, sin duda, el mejor que he conocido.
Hyams había estafado con éxito a industrias de servicios, como agencias inmobiliarias, tiendas y empresas de alquiler de coches. Hyams residía en una propiedad, y acorde a su estilo, no había pagado el alquiler. El propietario llamó a la policía, y el detective John Gibbons fue a arrestar al estafador. Mientras registraba la casa, descubrió el sorprendente alcance de los crímenes de Hyams.
Estaban por mudarse, porque un dormitorio estaba lleno de cajas. Se podría decir que no tuvieron la intención de quedarse allí por mucho tiempo, ni siquiera habían desempacado. Había pilas y pilas de correo, todos eran últimos avisos y urgentes, demandas de abogados y empresas. Mientras estábamos allí, llegaron entre una docena y 20 cartas más. Todas eran demandas. Nos llevamos todos los papeles de su casa y empezamos a investigar lo que habíamos encontrado. Ahí fue que me di cuenta que todo esto era un caso penal muy grande de fraude financiero.
En libertad bajo fianza, y a la espera del juicio por la estafa fallida a Christie's, Robert Hyams se atrevió a cometer otros 81 delitos registrados en el Reino Unido. Durante 2004 y 2005, estafas valoradas en un total de 68.500 libras. Pero a pesar de todas las pruebas que incriminaban a Hyams, aún no estaba dispuesto a admitir nada cuando fue detenido el 27 de mayo de 2005 por el detective John Gibbons.
Negó absolutamente todo. Lo interrogamos por el plazo de un par de horas sobre lo que sabíamos de él. Negó todo y decía que lo de los cheques rechazados había sido un error. Y no admitió ninguna de las acusaciones que tenía.
Y a pesar de la abrumadora evidencia, incluso en pleno interrogatorio policial, Robert Hyams seguía siendo un maestro de la manipulación. Hasta los policías más experimentados corrían el riesgo de quedar hipnotizados por su retorcida red de mentiras.
Cada vez que le preguntaba algo, había momentos en los que dudaba y me preguntaba si no era yo el que estaba equivocado. Y en un momento, tuve que reconsiderar y darme cuenta de que él ha hecho todo esto. A diferencia de lo que me dice, lo afirman las declaraciones de los testigos.
Al ser el detective que trata de reconstruir los hechos de varios años sobre alguien que es un mentiroso consagrado, es muy difícil y puedes caer en la trampa. Es bastante comprensible.
Toda su vida se basa en mentiras. Es solo un parásito que va de flor en flor, toma todo lo que puede y luego sigue adelante. Tal vez, ni él mismo sabe qué es real y qué no. Así que es muy probable que esté convencido de algunas de las mentiras que inventó.
En mi experiencia, la gente negará los cargos y continuará negándolos hasta que las pruebas sean muy abrumadoras y llegue un punto en el que dirá: está bien, me atraparon. Lo hice, fui yo. Pasó mucho tiempo hasta que admitió que había cometido los delitos. Y lo admitió a medias, nos dijo: si dices que lo hice, debe ser cierto. Pero eso no me alcanzaba. Finalmente, admitió todos los delitos por completo.
El duro trabajo del detective John Gibbons había dado sus frutos. Había detenido a Hyams y puso un fin a sus estafas desenfrenadas. Los 81 delitos que John Gibbons investigó meticulosamente fueron añadidos al caso de Christie's, por el que Hyams aún no había sido juzgado. Y en diciembre de 2005, Hyams se enfrentó a todos los cargos en el Tribunal de la Corona de Sadek.
Él admitió y pidió que tuvieran en cuenta todos esos delitos, que incluían a su hija, los delitos contra ella, y fue condenado por ellos. El juez aceptó los cargos y se le impuso una larga condena de prisión.
Hyams se declaró culpable de 10 cargos y pidió que se tuvieran en cuenta otros 77 delitos. Eran los cargos por la estafa de Christie's y los crímenes que el detective John Gibbons investigó sin descanso. Hyams fue condenado a 5 años de prisión por sus delitos. Y antes de ser encerrado, el juez dijo: parecías tener una especie de compulsión de engañar a la gente y robarle su dinero. También indicó que el objetivo de Hyams no era solo financiero.
Los comentarios del juez al final del juicio fueron interesantes, porque dijo que sentía que Hyams No solo delinquía por el beneficio económico, sino por diversión. Y eso es habitual entre estafadores, tener poder y autoridad y ser capaces de manipular a la gente. Es algo que obviamente les genera un enorme entusiasmo. Ahora Hyams llegó al punto en que su familia lo ha abandonado. Ha implicado a su hija en una estafa. Ella vio quién realmente era. Su mujer lo abandonó. Sería interesante saber qué hará con su vida, ya que está en una encrucijada.
Robert Hyams comenzó su condena de 5 años el 20 de enero de 2006. No es su primera sentencia penal, y las personas que han conocido al estafador temen que esta no sea una historia de redención.
Llegué a conocer bastante bien a Robert al interrogarlo y al tratar con él. Disfrutaba bastante de estafar. No digo que no necesitaba hacerlas, porque no trabajaba. Necesitaba hacerlas para continuar con el nivel de vida al que estaba acostumbrado. Lo disfrutó bastante. Yo no creo que el tiempo en la cárcel vaya a impedir que lo vuelva a hacer.